Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Cómo están, amigas? Bienvenidas. Comienza Entre Amigas, un nuevo tiempo para la mujer, una media horita para nosotras, para compartir diferentes temas a las que están cordialmente invitadas. Desde ahora en adelante, Victoria Yolazoc. Acompañaremos junto a Sandra en la entrevista, Sonia en la producción y ustedes ahí del otro lado para hacer este tiempo, porque si no, no sería Entre Amigas. Tendríamos que buscarle otro nombre y no nos gustaría. ¿Cómo andas, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo y con la audiencia también.
Bueno, hoy vamos a conocer más a una mujer que ha pasado por diferentes experiencias de vida, así que estas cosas a mí me encanta, por lo menos, escuchar. Conocer más a quienes pasan por diferentes situaciones, porque a veces, no sé si te ha pasado, ¿no? De conocer a alguien, te lo presentan, oh, ¿qué tal? No te llama la atención para nada, y después te entras empezás a enterarte de cosas de la vida de esa persona y decís, wow, ¿no?
Claro.
Qué cantidad de cosas que le ha tocado pasar, y por fuera, por ahí, no dice nada, no tiene por qué decir nada, pero bueno, qué bueno cuando pasa y nos gusta cuando Sandra tiene ese olfato para encontrar personas y hacerle una buena entrevista y sacarle jugo.
Ahí está. Antes te invito a compartir una receta, como hacemos habitualmente.
Eso le gusta a todas las personas, a las interesantes, a las no interesantes, a mí, todos.
A todos. Es un plato un poco más elaborado, va a llevar un poquito más de
tiempo.
Les contamos que es un pan de carne, que lleva aproximadamente 40 minutos de elaboración, tal vez un poquito más. Los ingredientes, tenemos que tener 1,5 kilos de carne picada magra, 2 tazas de miga de pan remojadas en leche, 1 cebolla picada, 4 huevos hervidos, 4 zanahorias ralladas, 6 hojas de acelga hervidas previamente, 1/2 pimiento rojo, sal, adobo y comino. Y les contamos cómo prepararlo. En un bol, colocar la carne, agregar la miga de pan escurrida, condimentar, agregar la cebolla picada y amasar la carne para unir todo. Sobre papel film, es el papel plástico, ¿no? Uh-huh. Ir ubicando la carne formando un panchato. Sobre la carne, en el centro, ubicar la zanahoria rallada, las hojas de acelga, los huevos cortados en cuartos, el pimiento en tiras. Cubrir todo con más carne y envolver con el film, dándole la forma de un pan. Luego pinchar el papel film y llevar al horno en asadera durante 35 minutos aproximadamente.
Me encanta esta receta. Es una de las primeras cosas que empecé a cocinar cuando era chica. Pan de carne. Sí.
Interesante, ¿no? Porque en mi caso, torta me parece más fácil.
No.
Pan de carne.
No, sí, yo empecé con tortas.
Claro.
Algún día contaré.
Pero de más chica, pero como que...
No, de niña...
Se nota que ya te gustaba la cocina, ¿no?
De niña cocinaba. Claro, de niña empecé con tortas, obviamente. Aparte, mi abuela vivía arriba, ¿no? Yo me quedaba sola abajo y como yo no sabía cómo tenía que quedar los pasos, subía y le preguntaba, ¿no? Así aprendí a cocinar. Pero cuando ya era un poquito más grande, que tenía que cocinar para la familia, porque mi madre trabajaba, de las primeras comidas que hacía era pan de carne. Pero era adolescente ya, ¿no?
Claro.
Y me encanta. A mí yo le ponía queso adentro también, porque...
Es un toque personal, ¿no?
Sí, yo te comento todas las recetas, todo el tengo algo para agregar. Tremenda, tremenda. Bueno, a lo que no le voy a agregar nada es a este programa por ahora, hasta el final, porque le damos paso a Sandra y su invitada para, bueno, este tiempo de entrevista en el programa del día de hoy.
Es la alabanza, mi Señor. Cerca quiero estar de tu respirar. Estar en tu presencia es lo mejor. Por eso canto a ti, que puedo más de ti. Estás aquí, no puedo resistir. No podrán apagar este amor, me has perdonado, tú me has amado. peor más que ayer. Entre tus brazos siempre estaré. Tuyo es el poder, tuyo es el amor, tuya es la alabanza, mi Señor. Cerca quiero estar de tu respirar, estar en tu presencia es lo mejor. Por eso
bueno, en este espacio de la entrevista estamos hoy con el pastor y psicólogo Hugo Piris, que ya ha estado en el programa en otras oportunidades, queriendo conocer una nueva producción. Hugo se ha caracterizado por publicar unos cuantos libros en estos últimos años y hace poco un libro que particularmente relata la historia de una misionera que llega a Uruguay desde Centroamérica. Así que Hugo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, saludo a toda la audiencia de Entre Amigas. Y sí, es verdad, los últimos años nos hemos dedicado un poco a tratar de registrar testimonios muy valiosos que se están dando en el contexto uruguayo y que no han sido debidamente ubicados en textos de literatura, no solamente para que los conozca a esta gente, sus mismos contemporáneos, sino generaciones siguientes, ¿no? Uh-huh. Y esa es la política editorial que estamos siguiendo en estos últimos años de reconocer buenos testimonios, gente que está realizando una tarea muy linda, y también reconocer la gracia de Dios, ¿no? Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de la gente, y a mí me parece que es bueno que se comuniquen. A veces el testimonio se da en el contexto de una congregación o en el contexto de una denominación, pero parece como que son muros muy altos, ¿no?, que impiden que eso tan lindo que Dios hizo en determinado lugar no sea conocido en otros lugares. Para eso aparece el libro, ¿no?
¿Y cómo haces en este caso o en los otros casos, pero para elegir una persona en particular, en el caso de que vamos a tratar hoy, cómo se te ocurre escribir sobre Anita, ¿no?
Bueno, yo a Anita la conozco desde hace 35 años, ¿no? Cuando ella recién llegó aquí al Uruguay, era una jovencita de 23 años, imposible no verla por varios aspectos, ¿no? Porque era extranjera. El extranjero es claramente visible aquí en el Uruguay. Segundo, por la altura que tenía, ¿no? Era una muchacha alta, por la forma como hablaba, ¿no? Hablaba muy distinto a todos los demás, por la forma como sonreía, bueno, yo diría sonreía, lo cual hacía un contraste muy grande con todas aquellas personas que la rodeaban, porque quienes conozcan a los uruguayos sabemos que no somos de risa fácil, ¿no? En cambio, esta puertorriqueña caribeña que vino al Uruguay, una de las particularidades que tenía era esa fuerte influencia a través de la manera de ser y de sonreír especialmente. Y el otro elemento, tal vez el más poderoso de todos, es la vestimenta. ¿Cómo no ver a una joven alta de 23 años que tiene una forma muy particular de hablar caribeña, vestida de naranjas, amarillos, rojos, azules, y todo eso combinado en la misma prenda de vestir, ¿no? Uh-huh.
Algo que tampoco se ve en los uruguayos.
Tampoco, ¿no? Ella después pasó por un proceso de conversión, ¿no? Uh-huh. Y cuando se sintió, no sé si ridiculizada o qué, inmediatamente se mandó a hacer ropa gris, marrón y azul, pero uniforme, ¿no? O sea, todo gris, todo marrón, todo azul, lo cual no sé cuánto tiempo le habrá durado esa etapa, porque ella siempre es muy buena para vestirse y usa los colores propios de su cultura, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención, y respondiendo a tu pregunta, era la vocación misionera que ella tenía. Era una jovencita de 23 años, ¿no? Después tuvo 24, después tuvo 25 y así sucesivamente, ¿no? Pero claro, ser misionero aquí en Uruguay es todo un acontecimiento, ¿verdad? Porque eso puede generar mucha frustración en quien venga a desarrollar una tarea espiritual en Uruguay. Por ahí, a nivel internacional, anda un dicho que dice que Uruguay es el cementerio de los misioneros. Yo no sé si es así, pero que sí, las misiones han generado mucha frustración en mucha gente, sí, eso es verdad. Yo he visto gente irse realmente frustrada, ¿no? Porque no podían desarrollar lo mismo que realizaban en su país con la misma libertad o con la misma gracia con la que podían hacerlo aquí, no lo hacían. Bueno, lo de Anita para mí siempre fue ejemplar, estupendo, un testimonio maravilloso, una mujer muy sacrificada para realizar un montón de tareas. Y bueno, al cabo de varios años, hace 2 o 3 años atrás, le conversé con ella justamente para decirle qué te parece si podemos colectivizar la información en torno a tu tarea aquí en el Uruguay. Yo lo que conocía era la tarea misionera, pero no conocía el hecho de vida, no el testimonio que ella tenía. Así que durante 2 años o más estuvimos en entrevistas y me quedé sorprendido, muy sorprendido, cómo una chica en aquel tiempo con 15 años conoce al Señor en las circunstancias que lo conoce, a los 23 años sale de misionera al Uruguay. Estamos hablando del Caribe, estamos hablando de 1978, estamos hablando de una puertorriqueña que tiene pasaporte estadounidense. Una vez un uruguayo italiano acá le dijo, pero estamos todos locos, tú tenés pasaporte americano y te venís al Uruguay, yo soy uruguayo, quiero irme a los Estados Unidos y no me puedo ir, no me quiero ir, algo anda mal en todo esto, ¿no? Y es verdad, en el año 78 muchísimos uruguayos se fueron del país, desde antes no se estaban yendo por la falta de oportunidad laboral que había, por los conflictos que había a nivel político, en fin, un montón de aspectos. Y sin embargo, esta muchacha viene en calidad de misionera. Era una chica que había nacido en clase alta, la tenía todo. Tenía todo. Y cuando viene al Uruguay, me acuerdo que el padre le preguntó, y bueno, ¿y a ti cuánto te van a pagar? El padre no estaba muy conforme que ella se viniera a misionera al Uruguay, ¿no? Y ella le dice, bueno, nuestra congregación, cuando una persona se va de misionero, como hay muchos misioneros alrededor del mundo, se estila a enviarle unos $50 por mes. Eso es impensable para hacer una tarea misionera, a menos que Dios realmente la haya separado para esa tarea misionera. Bueno, ella dice, nunca me faltó de comer. Lo que sí tuve mucho frío, ¿sabes? Ella no sabía lo que era la rigurosidad del clima en Uruguay. El primer día que llega fue un día muy lluvioso, no me acuerdo bien la fecha, pero fue agosto o julio de 1978, julio, porque estaba pleno mundial en Argentina, y ella vino con las telas propias de el vestirse en Puerto Rico. Así que aquí alguien le tuvo que asistir con una campera, y bueno, después todo el invierno que transcurrió. Dice que pasó postrada varios días y hasta semanas, por un clima tan adverso que hasta el día de hoy, 35 años después, ella no logra superar. Entonces, esto es magistral, ¿no? Había que contarlo, ¿no?
Ni que hablar, y no vamos a contar mucho más, simplemente decirle a los oyentes dónde conseguir el libro, encargarlo, yo qué sé, desde el exterior, si hay forma de enviarlo contra reembolso o algún correo electrónico al que te puedan escribir para hacerle llegar este material.
Sí, cómo no. Bueno, quienes viven en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, se vende en el Centro de Literatura, que está en la calle Uruguay 1424, allí se consigue. Ahora, para las personas del exterior, ella ha viajado a Bolivia, ha viajado a Perú, ha viajado a Ecuador, ha estado en Colombia. Permanentemente, como tiene una tarea de supervisión en Sudamérica, ella y el esposo se llama Ernesto Yento, un destacado pastor uruguayo, entonces ahí existe la posibilidad de que el libro pueda llegar. De todos modos, quienes deseen tener un contacto directo, yo puedo oficiar como intermediario. Me escriben a mí, concretamente, y yo con muchísimo gusto puedo derivarlo. Mi correo electrónico es pidisugo, con Z, Piris, Pirisú, arroba adinet.com.uy.
Muchísimas gracias, Hugo Piris. Bueno, esperamos entonces poder leer este trabajo y también conocer un poquito más a Anita.
Ah, va a ser fascinante, altamente recomendable el libro.
¿Qué ha significado para vos este libro?
Bueno, este libro ha significado para mí algo muy especial. Recordar no solamente el momento en que conocí a Cristo como el Salvador de mi alma, sino recordar los años de entrega, de compromiso con Dios, de servicio en la iglesia local, de servicio en el preparatorio, de trabajar para Dios en la Universidad de Puerto Rico. Luego, ha significado muchísimo el recordar la obediencia que Dios me ayudó a tener para llegar a este lugar, ¿no? La obediencia en venir a Uruguay como misionera, porque yo sabía que Él me quería en Uruguay, pero ahí cuando Dios llama a uno, hay dos decisiones: si acepto o no. Por la misericordia y la gracia de Dios, pude decirle sí al Señor, y estoy muy agradecida y muy feliz de que Dios me haya traído a este país. He sentido el respaldo de su palabra, de su espíritu. He sentido cómo Dios me ha ayudado, ¿verdad? Cómo me ayudó en la adaptación transcultural, que no es fácil, son países distintos. Cómo Dios me ayudó en mis momentos de soledad, que a veces uno extrañaba a la familia, que es natural, ¿verdad? Recordar cómo Dios me fortaleció para despedirme y desprenderme de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi iglesia local, de mis pastores, para venir a un país lejano, porque Puerto Rico y Uruguay es lejos, ¿no? Y recordar todas esas cosas es volver a tener como una experiencia espiritual de gratitud, de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Recordar tantos testimonios de momentos difíciles en que me vi y oré al Señor y Dios me ayudó, me sustentó, me suplió. En momentos en que hubo también que extrañé a mi familia, sentir al Señor como Él también me ayudaba, ¿verdad? Y también ayudarme a recordar el fervor y el amor con que serví a Dios desde que llegué a Uruguay, y el deseo de seguir sirviéndole hasta el momento que Dios disponga, con el mismo fervor, con el mismo amor, con la misma alegría y con el mismo entusiasmo, ¿verdad? Que eso no se apague, sino que eso siga, porque servir a Dios con alegría es algo muy lindo, y es lo que yo siempre he anhelado, que cuando conozcan a una misionera que se llama la hermana Anita, no tengan en su memoria que es una misionera frustrada o amargada, que es una misionera feliz porque Dios la ayudó, porque Dios la sustentó, porque Dios fue fiel, y porque me he sentido sumamente feliz de poder servirlo en este hermoso país, que no sé si tú eres uruguaya, pero realmente para mí, yo siempre le agradezco a Dios. Mis padres no entendían el llamado de Dios, pero cuando vinieron a Uruguay y vieron la tarea que se estaba haciendo, la tarea evangelizadora en Malvin Norte con más de 160 niños, el trabajar, el verme trabajar en un balneario de Solimar donde había poca gente que vivía, el verme en una zona populosa de la Unión, ellos pudieron pudieron expresar algo, que le daban gracias a Dios por el país que Dios me había traído. Y no solamente eso, sino que mis padres no entendían en los comienzos del llamado, pero cuando vinieron a Uruguay y vieron lo que Dios estaba haciendo a través del mensaje de la palabra de Dios, pues mi padre dijo, he sentido el llamado de Dios de apoyar económicamente a mi hija y la misión en Uruguay hasta que me muera. Murió a los 86 años y ejerció como abogado y escribano todos esos años para ayudar a comprar terrenos en Uruguay, a techar templos, a comprar bancos, ayudar a construir iglesias y ayudarme a mí en mi sostenimiento financiero. Me compró una casa, me ayudó con mi familia, con mis hijos, con la misión. Y el escribir este libro me hizo recordar todas estas cosas. Y agradezco al Señor por el pastor Hugo Piris, que sintió en su corazón el deseo de escribir este libro, que ha revivido muchas cosas lindas en mi corazón.
¿Y qué pensaste cuando se acercó Hugo Piris y te hizo esta propuesta? ¿Te pareció muy loco? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo?
Bueno, ¿sabes lo que pensé? Que yo iba a muchas iglesias a predicar. Siempre, desde que llegué a Uruguay, al llegar soltera, me invitaban de todas las misiones. Y cuando yo contaba el testimonio de salvación y del llamado de Dios y cómo Dios trabajó con mis padres para yo salir a la obra misionera, siempre la gente me decía, ¿por qué no escribes un libro? Pero jamás por mi mente. Yo, para mí, eso era algo que era como quizás un imposible, yo escribir un libro, siempre con una vida tan agitada, siempre con tanta actividad, con tanto trabajo. Más por 30 años supervisamos todo el Cono Sur, viajando a todos los países. Pues nunca pensaba, pero qué hermoso fue cuando me dijeron, yo lo voy a escribir. Pues yo dije, lo que le contesté fue, mucha gente, no solo en Uruguay, sino en muchos países, me ha dicho, Anita, ¿por qué no escribes un libro con el testimonio de tu llamado misionero a Uruguay? Pero muchos, en mi último viaje que fui a, me invitaron a predicar en la Convención Europea de la Misión, luego los pastores de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Italia, de diferentes lugares, me invitaban a su iglesia para que yo contara experiencias misioneras de Uruguay, y todos me decían, ¿y no hay un libro que registre esas cosas? Entonces esto como que vino a ser algo que mucha gente estaba pidiendo y que quizás humanamente para hablando para mí era muy imposible. Pues el instrumento que Dios utilizó fue al pastor Hugo Piri para que esto fuera una realidad.
Bueno, muchas gracias, muy linda, y felicitación.
Gracias a ti, mi amada, un placer.
Como buen padre que es, Dios siempre se preocupa por sus hijos, ¿no? A veces los padres se preocupan mucho, a veces no se preocupan nada, pero Dios es un padre sabio y equilibrado y se preocupa lo necesario por nosotros. Y Él suple nuestras necesidades. Y hay un texto de Colleen Evans, del libro Desayuno para el Alma, que es una compilación de varios textos. Ella comparte un poco su experiencia en cuanto a el pedirle a Dios, ¿no? Y las necesidades personales, la necesidad de tener trabajo. Y dice que a veces se siente culpable por pedir cosas así y no cosas más espirituales. Pero aún existe la palabra pan, dice ella. ¿Y qué podría ser más terrenal que eso? Seguramente si Jesús deseó que nos comunicásemos con Dios solo por asuntos espirituales, hubiese utilizado una palabra diferente. El pan es la forma más simple de comida, la esencia de la vida desde los comienzos de la historia. Literalmente, ha sido la base nutricional de la civilización. Es el sustento que necesitamos regularmente, día a día, así como lo reconoció Jesús al llamarlo nuestro pan diario. Mi esposo Luis y yo teníamos muchas preguntas sobre el pedir por los recursos diarios, pero comenzamos a explorar la oración de petición. Estábamos en un seminario y habíamos rechazado un trabajo con un sueldo fijo para poder estar libres para hacer trabajos de asistentes para el instituto. Estábamos haciendo lo que deseábamos hacer y lo que sentíamos que Dios deseaba que hiciéramos, y por eso nos sentíamos felices.
Luego un día comenzamos a enfrentarnos el hecho de que apenas nos quedaba algo de comida y no teníamos dinero para comprar más. Nuestra necesidad era específica y muy real. Entonces, dejando nuestros cuestionamientos de lado, decidimos llevar nuestra necesidad a Dios. Recuerdo qué incómodos nos sentíamos, arrodillados y orando juntos por algo tan práctico y mundano para nuestra próxima comida. Pero lo hicimos, creyendo que si Dios no aprobaba esto, de alguna manera nos lo haría saber. Luego en el día, durante una pausa en el estudio, Louis bajó la colina hasta nuestro buzón y trajo una carta de una iglesia que habíamos visitado hacía algunos meses. Cuando abrimos, leímos: "Perdón por el retraso, gracias y que Dios los bendiga". Y un cheque de $40 cayó al piso. $40. Nos hubiésemos sentido así de contentos si hubiéramos recibido 400, ya que no era solamente dinero, era la respuesta a una oración específica de petición. Y para nosotros, un nuevo entendimiento de lo que significaba orar por el pan cotidiano. Quiero compartir algo de George Mueller, Hombre de Fe, ya que me identifico con su concepto de pedir para necesidades específicas. No entiendo ninguna actitud egoísta que me lleve a empacharme de cosas más y más, sino que me libere para poder servir. Y el texto dice así: comencé primero permitiéndole a Dios tratar conmigo y vivir 50 años solamente confiando en Él para suplir para mí, para mi familia, los impuestos, gastos de viaje y cualquier otra necesidad. Mueller escribió: de nada tuve necesidad, de nada. Y termina Colín recitando Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así llegamos al programa, al final del programa por hoy, queridas amigas. Como siempre, dos invitaciones. Una es a que nos escuchen en la próxima emisión, que está en esta radio, media hora antes que esta hora. Aquí nos damos cita, pero también está la posibilidad de contactarnos por otras vías.
Así es, nos pueden escribir si tienen inquietudes por algún programa o por ahí quieren compartir alguna experiencia similar o parecida a esta. Se pueden comunicar a por carta, que es la forma más tradicional, ahora misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en la página web www.llamadaweb.com.
Será hasta el próximo encuentro. Hasta entonces, que Dios las bendiga.